Es la mañana de Federico. Patio de butacas.
Tenemos cine, tenemos teatro, bueno, esto es, tenemos música. Hoy el que está más pluriempleado es Juanma.
Buenas, Federico.
Que has, nos traes cuatro estrenos.
Cuatro de esta semana hemos seleccionado.
Porque además son de estos ya prenavideños duraderos,
¿no? Sí, sí, esta semana empieza la temporada ya de Navidad para los estudios.
Bueno, hay una de catástrofes, hay una de lira, hay de todo.
La de catástrofes es la que le gusta.
Sí, me gusta, sí.
Es
sí.
La de 2012.
2012, sí.
Claro, fíjate, el año que celebramos la Constitución de Cádiz y probablemente nos cargamos definitivamente España, o sea que...
¿Y cuándo hay elecciones?
Pues... Hablando de catástrofes, ¿no?
Por eso. Bueno. O sea, puede ser una gorda.
Bueno,
más que
¿y cómo
esta.
Es? ¿Quieres que empecemos por esa?
Sí, es la principal, desde luego, sí. De esta semana, 2012.
Tenemos hasta tráiler, incluso, Federico.
¿Ah, sí?
Se oirán ruidos solo, ¿no?
Sí, es un poco ruidoso, pero sí. Lo podemos dejar sonar.
Venga.
Un poquito.
Se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012.
No van a creerlo.
Creí que tendríamos más tiempo.
El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
Eso es fatal.
Estaba
eso
claro.
Es así, está en la naturaleza humana. Yo nacemos y morimos, y por tanto desaparece todo, hasta el calendario.
Ahí está el kit de la película, sí.
Sí, y esto es un calendario maya.
Sí, pero la verdad es que luego, una vez vista la película, de los mayas no se sabe nada. Aquí lo que hay, te dan una somera explicación científica de una alineación planetaria que sucede cada años.
Sí.
Ah, yo creí que era por el cambio climático.
No, esta
mira,
no es
pues
el
ya
cambio
un
climático.
Punto más.
Un punto más, sí.
En esta, había leído por ahí que era por el cambio climático.
No, esta fue la anterior del mismo director, que se cargó el mundo en el día de mañana debido a un cambio climático muy, muy
mira
apresurado.
La de Dennis Quaid.
Mira
la
de Dennis Quaid, sí. Este es el de Independence Day.
Sí. También.
Esa sí me gustó.
Esa era muy grande.
Media hora. Pero es que yo tengo un recuerdo de Godzilla peleando con otro monstruo, que era las... de esas películas fijas que tenían en mi pueblo.
Las japonesas,
para los
¿no?
niños, las sí. japonesas, en blanco y negro. Y cuando no había, había una que cambiaban y otras sí. que no cambiaban. Yo he visto a Godzilla peleando con el otro.
Con una polilla, a lo mejor,
100
gigante.
100 veces, no me acuerdo lo que era.
Yo a Godzilla le tengo cariño porque mi hijo mayor llama a mi hija pequeña Godzilla. Sí, porque claro. lo típico, le destroza todos los juguetes, todo.
Claro, claro.
Y salió de él. Entonces es un bicho que me da cierto miedo,
cierto cariño,
pero cierto
sí,
cariño.
Te da pena.
Pero
que...
lo bueno de estas películas es cómo consigue el director destrozar las grandes ciudades. Y creo que en esta todos los grandes bueno. escenarios, paisajes idílicos.
Sí, más o menos hay una escena en Italia que se carga el Vaticano, Papa incluido. Otra en el Río
con
de
intención,
Janeiro.
Sí, sí, y el río que se carga.
Y el río, la figura de...
Cristo de Corcovado.
Oye, aquí tiramos siempre por el mismo lado, ¿eh?
Pero fíjate que dice el director, o eso he leído, que ha comentado en una entrevista, lo del simbolismo islámico. ¿Es real, Juanma, que no se carga ningún objeto relacionado con el mundo islámico para que no le hagan una fatwa? Yo me acuerdo de los
bueno.
Budas de Bamiyán. ¿Te acuerdas,
no,
Federico?
Hombre, yo me acuerdo de Salman Rushdie y de Theo Van Gogh, asesinado. Y de Ayam Irsi Ali tendría la obligación, por lo menos, de cargarse la Meca, la Kaaba.
Pues no lo toca, no toca
pues
ningún
entonces
elemento
yo
islámico.
No tocaría otras cosas, ¿no?
Bueno, tiene una escena impresionante en la que sí que toca, digamos, Los Ángeles, dura más de 15 minutos y cuenta la huida de los protagonistas en coche y luego en avión. Es extenuante la escena, es increíble, la verdad, lo nunca he visto. Deja Independence Day en calzoncillos, literalmente. Acabas absolutamente
cansado.
Saturado. Es impresionante la escena, sí.
Los Ángeles, incluyendo Hollywood y todo.
Todo.
Claro, es una ciudad costera.
Sí, pero además ves los planos aéreos, ves los coches cayendo, ves cómo la tierra se abre, es impresionante, la verdad, es que esta película es de eso.
Es de cine, además.
Es de cine, es
no
para
es
verla en
pirateo.
El cine, no la veáis en casa, por favor, porque pierde toda la gracia. El guión es ridículo, por supuesto. Hay que verla en pantalla grande, con el sonido a tope y bien cargados de palomitas. Está hecha para eso, no para nada más. Y la verdad es que, en mi opinión, cumple bastante. Es incluso un poquito mejor, que las anteriores de este director. Yo creo que ha alcanzado la cima de su arte con esta.
Sí.
Porque ya no hay nada más que destrozar. Aquí ya lo destroza todo. Bueno,
¿qué ya,
es lo que...
Nueva York también se la carga.
Nueva York, sale Nueva York. Pues
porque yo recuerdo cuando se cargó Washington. Pero claro, si se ha cargado Los Ángeles, siempre nos queda Nueva York.
Sí, pues aquí
y
se carga...
Pekín, porque la ciudad prohibida...
Pekín aunque... se la cargó en El Día de Mañana.
Ah, ves, esa no la he visto yo.
Con granizo.
Bueno, también tiene su lógica, porque son edificios más bien bajos los de la ciudad prohibida, tienes que atacarlos desde arriba, claro.
Sí. Bueno, aquí se vuelve a cargar la Casa Blanca, lo que pasa es que esta vez le tira un portaaviones encima.
¿Un portaaviones?
Sí.
Mira, bien.
Bueno.
Al menos es original.
No, pero está bien esa idea de que vas al cine a ver lo que vas a ver. No pienses
como,
que...
Además, como tal te la vende él. O sea, no... Él dice, bueno, lo importante es el drama humano, etcétera. No. Tiene drama humano... Es un poquito cursi cuando se ponen a hablar los personajes, a reagrupar pues a esta familia separada, ¿no? que lucha por reunirse en medio de todo esto. Es un poquito cursi, es un poquito melodramático. Los diálogos flojean un poquito, pero vamos, los actores lo defienden y más o menos se pasa. Lo que tiene la película es que dura 2 horas y media, que pasan en un suspiro, fíjate.
Bueno, pues eso,
Sí, son 2 historias paralelas, no hay más, no hay muchas más. Una es de un científico que sabe todo lo que está ocurriendo y otra que es la de este escritor se llama John Cusack, que lucha por reunir a su familia y tratar de huir a un punto determinado del planeta, que no voy a decir qué es, porque ahí está el quid del desenlace de la película.
Bueno, pues oye.
Y se pasa, es bastante fluida, está bien hecha y se entiende bien bastante todo lo que ocurre, que una cosa que tienen estas películas es que a veces se ponen a destrozar cosas y no lo entiendes, porque son muy videocliperas, muy publicitarias, estoy pensando en Transformers, por ejemplo. En esta no, es muy clasicona visualmente y es bastante agradable de ver. siempre que sepamos qué es.
Siempre que te gusten las catástrofes, ahí ver cómo bien. La humanidad se va a freír espárragos.
Pero es un género que si está bien hecho gusta.
Hombre, sí. Sobre todo al género humano.
Sí.
Dice, no quedará nadie, yo me iré, pero no quedará nadie.
Hay una escena fantástica en la que los montes del Tíbet empiezan a deshelarse. De ahí había hecho yo la cosita del cambio climático.
Y aparece Richard Gere.
No, Richard Gere se salva seguro.
Sí, o sea, ¿crees?
Uy, es de los que han elegido para salvar. No puede ser de otra manera.
No sé. Yo lo veo últimamente, le vi en la foto esa con el perrito y tal, digo, uy,
sí.
uy.
Ya, pero
no
bueno,
le veo.
Hay que hacer cine de todos los tipos para poder comer, ¿no?
La semana que viene contraataca, por cierto, Richard Gere. Hablaremos de él un poquito.
Vale.
Bueno, creo que en el Festival de Otoño, Allanta.
¿Sí?
Sí. Que es al revés. Tenemos una cosa como de... Podríamos decir de explicación artística de la historia.
¿En qué sentido lo dices?
Pues porque creo que es una cosa artística de danza, pero que además aparece es la Isabel Ashrum, que es un repaso prácticamente a toda la cultura del siglo XX.
Mira, si te soy sincera, no sé exactamente qué es. Porque es un espectáculo que a una... Pues desde la danza, por supuesto, la música, el arte plástico, la arqueología. Bueno, realmente es un experimento muy muy curioso que creo que es posiblemente pues uno de los espectáculos más interesantes que se presentan en Madrid esta semana, en Teatro Español, en la Sala Grande. Estará pues desde el 11 hasta el 14 de noviembre. Y bueno, empieza el espectáculo con el director, que se llama Jan Lowes. Se trata de una compañía belga que parece ser que es muy conocida ya. Yo la verdad es que nunca había visto pues ningún espectáculo de esta compañía. Y empieza esta función pues con Jan Lowes, que es el director, vestido con impecable, con un traje blanco sobre un escenario igualmente blanco, y cuenta que su padre murió hace 2 años, que era un cirujano y que coleccionaba objetos etnológicos y arqueológicos, hasta el punto que cuando murió su padre había más de 5.000 de estos objetos en la casa familiar, y muchísimos de ellos africanos. Por lo tanto, Jan Lowes se había acostumbrado a convivir, había pasado toda su infancia rodeado de estas piezas, y le parecía absolutamente normal dormir mientras debajo de su cama se guardaban ataúdes y sarcófagos y momias de egipcias de niños de 6 años. Entonces, claro, cuando muere el padre, hereda todos estos 5.000 objetos y no sabe qué hacer con ello, ¿no? Porque por un lado venderlo no, porque es la herencia sentimental del padre, por otro, ¿qué haces? ¿Cómo lo guardas? Tal. Entonces decidió incluir pues muchos de estos objetos en una obra de teatro, que es la que se presenta. Está precisamente Isabella's Room, la habitación de Isabella, y vemos pues una escenografía que en realidad está absolutamente llena de objetos de aprecio, que no son objetos de aprecio porque son, supongo, los objetos de todos estos que coleccionaba el padre. No sé si serán unas copias o no, supongo que serán copias, pero vaya, el caso es que se le ocurre la idea a partir de ahí. Entonces, un escenario invadido de estos objetos y una serie de actores, bailarines y músicos que van contando una historia, que es la historia pues de una mujer, a lo largo pues toda la vida de esta mujer, todos sus problemas sentimentales, sus matrimonios, sus hijos, los nietos, una historia muy irreverente, pero en realidad la historia es lo que menos interesa del espectáculo. De hecho, en un momento dado yo incluso dejé de mirar los subtítulos, sino lo que interesa es toda la parafernalia visual que presenta este montaje. Es la historia de Isabella Morandi. Hay 9 actores y bailarines que cantan y cuentan la vida de Isabella utilizando pues diversas disciplinas. Y bueno, pues es una obra multilingüe, entre otras cosas, y multidisciplinar, multilibre porque es en belga, en francés, en inglés. Y es la primera parte de una trilogía. Es decir, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver esta primera parte. No sé si en siguientes festivales podremos ver las otras 2. y es la historia de una mujer que ha vivido creyendo que es la hija de un príncipe del desierto. O sea, que ya tío Federico, que estuvo así un poco abstracto, pero la verdad es que es de una belleza impresionante. Y yo salí un poco diciendo qué montaje tan extraño, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué bello es, qué hermoso. Y es verdad que después, según pasan los días, es de estos montajes que te vienen a la cabeza continuamente, por la música y por la belleza que consigue generar. O sea, que yo creo que es muy recomendable, aunque hay que ir sin ninguna expectativa, o sea, dejándose un poco llevar pues por una corriente que, desde luego, no es solo ir a ver teatro, sino, como ya digo, es ir a ver muchas cosas a la vez y que son muy muy bonitas estéticamente y generan ese tipo de emoción.
Bueno, bien. O sea, que es como un virus, ¿no?
Es
que
un virus.
Que tú crees que, pero luego sigue actuando.
Luego sigue actuando.
Y dos días después otra vez te levantas con fiebre.
No, y tiene una música verdaderamente impresionante. Fíjate que es difícil que una música se te quede, además una música utilizada como elemento teatral, ¿no? Como que se te quede en la cabeza, ¿no? Es una música de Hans Peter Dahl y Martin Siegers que es verdaderamente extraordinaria. O sea que yo de verdad lo recomiendo, pero yendo, ya digo, como diciendo, bueno, me voy a dejar sorprender.
Sí.
Pues bueno. Eso. Y luego tengo regalos, Federico.
A ver. Oh, hombre, este sí que es un regalo para los que nos escuchan que tienen niños.
No. Mira, este es para este es para todos los públicos, ¿verdad?
Bueno, pero
el del domingo.
Pero incluyen también.
Tienes novedades.
Tengo novedades porque tengo para niños y para todos los públicos. A ver, en el Teatro Lara, a partir de este fin de semana, comienza el ciclo de música clásica organizado por Ara Malikian, que, como algunos de vosotros sabéis, pues es uno de los mejores violinistas del mundo y que además tiene una manera muy muy peculiar de tocar, porque creo que acerca realmente la música clásica al público de hoy. Entonces, a partir de este fin de semana empieza este ciclo, que se va a prolongar hasta mediados de enero, por la mañana, a las 12 de la mañana. Pero este año tenemos una novedad, y es que vamos a hacer los sábados a las 12 de la mañana conciertos para niños y los domingos a las 12 de la mañana conciertos para niños, no, para adultos, pero en fin, para un público familiar. De hecho, este fin de semana Ara Malikian tocará él solo con un piano sinfonías de Beethoven, o sea que creo que es una ocasión única pues de verle a él solo tocando, y yo les aseguro que es una auténtica maravilla. Esto es el domingo por la mañana, y el sábado tenemos una compañía que hace música para niños que se llama Lilliput, que es también absolutamente recomendable. Con el poquito teatro bueno que hay en Madrid para niños, creo que es una muy buena elección para el fin de semana. O sea, sábado niños, domingo público familiar.
¿Y cómo accedemos a esos regalos?
Bueno, yo os dejo 10 entradas dobles por el infantil y 10 entradas dobles por el concierto de clásica de Beethoven a las primeras 10 personas que escriban un mail a este mail que os voy a dar, que es taquilla@teatrolara.org. taquilla@teatrolara.org. Las primeras 10 personas que escriban pues tendrán una entrada doble, ¿vale? 10 en total, 10 entradas dobles, y les responderemos desde teatro diciendo que tienen esas, confirmándoles que son ellos los que se han llevado esas entradas.
Oye, pues fantástico.
Estoy tecleando taquilla.
taquilla@teatrolara.org.
Org. Eso es. De verdad, no os lo perdáis, y además, incluso si no accedéis al premio, digamos, porque llegáis tarde, no pasa nada, porque es que además las entradas son baratísimas, porque son 12 euros y 15, según la
edad. Merece totalmente la pena, ¿eh?
Antes nos contaba Andrés Amorós que él había ido a ver a Malikian con su nieta, y que al que considera un genio absoluto, o sea, y que lo había pasado divinamente él y la nieta. O sea,
también
que
Isa fue.
Sí, además yo fui cuando mi hijo tenía 4 años, con un grupo de niños de 4 años, y estaban boquiabiertos, de verdad.
Sí.
Además les suenan, son melodías que les suenan porque las he escuchado
claro.
En el cole, en la tele, son músicas clásicas. Bueno, yo fui a ver a Vivaldi.
Está haciendo en la 2 el concierto.
El programa claro.
Para niños, no sé si los sábados o los domingos por la mañana, que también es una maravilla.
Es una de esas personas, además, que a los niños les gusta. Es simpático con los niños. Tiene, además, un aspecto que a los niños les gusta.
Sí, tiene una sonrisa muy especial y tal. Pero, ya digo, no solo niños, sino también adultos, porque los domingos por la mañana, bueno, son conciertos de teatro real, ¿eh?
O sea, bueno, que no pues, os lo perdáis. Pues sí, señor. Me parece muy bien, Barilli. Barilli no necesita no. Dipesina.
No lo necesita.
Más bien lo que necesita son yemas de Santa Teresa.
Pues mira, si me traéis, estupendo.
Yemas de Santa Teresa.
Yemas de Santa Teresa, pastelillos de gloria y bombones.
Todo se acepta.
¿No sabes la cantidad de chocolate que me han regalado el otro día?
Yo le doy bombones, pero ¿sabes lo que hace? Lo reparte. En lugar de comérselo...
Federico, es que tú sabes que por la noche, los poquitos que nos quedamos ahí en el radio, nos da la hambruna esta nocturna de las 3 de la mañana.
No, no, sí, a mí me parece muy bien, pero yo lo que quiero es que engordes tú.
Pues nada, tú sigue trayéndome chocolatinas.
Bueno, lo haré.
Para los que tienen el problema contrario, que lo que necesitan es perder un poquito de peso. Tampoco vamos a decir que muchísimo, pero ese peso, esa grasa, esos kilos que nos sobran precisamente.
Esos 3 kilos que luego echaremos en Navidades.
Sí, sí, sí.
Pues es el momento de perderlos.
Si los perdemos ahora es el paso atrás para luego dar el paso adelante. ¿Cómo? Gracias a Adipesina, que es un complemento alimenticio de base absolutamente natural. Entre sus componentes, pues tiene, por ejemplo, fucosantina de la alga wakame, tiene alcachofa, tiene té verde, banaba. ¿Qué hace, por ejemplo, la banaba? Pues controla el azúcar en la sangre. Todo esto favorece que eliminemos directamente esa grasa que nos molesta tanto. Como 2 cápsulas diarias, una antes del desayuno, otra antes de la cena, un poquito de ejercicio moderado y una dieta saludable, sana. Adipesina en los mejores sitios, en los de fiar, en farmacias y en centros de dietética.
Muy bien, pues una pausa y volvemos con música.
Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Marta Vaquerizo nació con nosotros, que nos va a traer actualidad musical. Vas a recordar de todo un poco y estoy viendo... Hoy te has puesto...
Sí, sí, ¿eh?
No te conozco. Hoy está Marta, Federico, que no la conozco. Con revólver veo que trae...
Sí, sí, hombre, es que hay que informar un poquitito, ¿sabes? Y hay
además
que...
son grupos que gustan mucho.
Claro.
Y que luego hacen muy buenos directos, fíjate. Uh-huh. Yo creo que es lo que deberían hacer más.
Ya, sí, y aparte es una semana llena de lo que llamamos bookset. Todos hacen grandes regalos al fan, entonces...
Es que se acercan las Navidades.
¡Navidades! Pero bueno, ya os contaré, porque yo de villancicos no me gusta hablar antes de las Navidades, pero que sepáis que ya van 6, 7 lanzamientos de discos desde octubre.
¿Aparte del de Bob Dylan?
Bueno, y el cantante de los Judas Priest.
¿Haciendo villancicos?
Bueno, eso no lo podemos perder, pero como da muy mala suerte escuchar villancicos antes de las Navidades...
Pero es posible que vayan a hacer un recopilatorio de los Jackson 5.
Sí, también. También.
Pues ese pasa sí que creo que va a tener éxito.
Escuchamos a Jaco hace unas semanas.
Pues, sí.
Pero vamos, ya haremos en las Navidades un especial villancicos que puede estar muy divertido recordando un montón de cantantes.
Yo
y
ahora
grupos.
Les estoy cogiendo cariño. Antes me espantaban, pero fíjate, ¿no? Ahora el tamborilero tiene su aquel.
Ya, pues claro que sí. Si metemos una guitarra, mejor.
Grupos españoles.
Pues mira, la verdad.
Cajas de estas cosas.
Del box set,
de
todo.
DVDs, camisetas.
Revolver, de nuevo, que celebran como la semana pasada Tam Tam Go sus 20 años en la música. Y regalan al fan pues un doble CD con los DVDs de los conciertos, todo y demás. Estopa también están de 10º aniversario. Han invitado a amiguitos a cantar con ellos.
Fíjate qué fenómeno el de Estopa, ¿eh?
Oye, Estopa, a mí, yo soy súper fan de ellos y estoy súper a favor.
Sí,
de
no,
este
no,
dúo,
a mí
¿eh?
Me gustan también, pero uh-huh. que haya pasado ya 10 años, hayan pasado 10 años.
Y ahí cómo empezaron los pobres, sí, grabándose sí. casi sus propios casetes en los directos.
Y luego lo decían, que su sueño era tocar, por ejemplo, en un gran estadio de fútbol, y mira,
y
su sueño se ha cumplido,
y los llenan, pero vamos, con creces.
Sí, sí. Y eso que no dejan de hacer una música muy catalana, muy rumba catalana, que yo creo que es el secreto de su éxito al final.
Sí, sí, y aparte que también tenemos que recordar. O tenemos que hacer otro especial de rumba catalana y de rumba tipo chunguitos y el pescadilla,
bueno,
¿eh?
Vas a poder. Tengo un pasado chicho.
Hoy totalmente. Yo estoy súper a favor.
¿Y más? ¿Alejandro Sanz?
Alejandro Sanz, ya dijimos que el vídeo no nos había gustado, entonces, pues bueno, como se va a hablar mucho de él, ¿para qué seguir aquí hablando? Esto está
perfecto.
Todo perfecto, ¿vale? Y Pasamos a la escena internacional y lo que sí quiero también destacar es la gran book set de los AC/DC.
Bueno, eso sí que
memorabilia, discos, rarezas, versiones, todo temas inéditos. Un buen regalo también para las Navidades.
Muy bien.
Y eso sí, las entradas fuertes esta semana son Robin Williams, que con el Reality Kill de Video Star, rememorando aquel hit de los 80s, Video Killed de
Radio Star.
De Radio Star.
Esta canción no nos gusta recordarla.
Ya, me imagino.
No nos gusta mucho.
Y bueno.
No, pero está bien porque el otro día, a un mes más o menos, la estuve escuchando, no sé en qué entrega de premios,
sí.
Y suena igual que siempre. Se ha rehabilitado de todo lo que tuviera, todos los enganches que tuviera, que la verdad es que no se ha sabido nunca exactamente de qué era.
Pues yo, como hay que hablar siempre presuntamente, yo prefiero ni nombrarlo. Sí. A ver si luego nos van a coger. No sé.
Nos va a venir Robin Williams.
Vuelve 3 años después del último fracaso que tuvo con su disco Root Box. Y para lo que dices tú, también parece que ha superado ciertas
adicciones
y también que estaba obsesionado con que le iban a abducir unos extraterrestres. Y esto ha sido un... de verdad, ¿eh? Todos hablan de esto porque es que se lo creía hasta él.
O sea, que realmente ha dejado... Yo ni presuntamente nada, le daba las drogas.
dejado.
No sé. ¿Pero suena bien? ¿Te gusta?
Entonces, a ver, es un disco muy bien producido, con una muy pulcro, pero yo estaba bien. Lo que pasa que veo en él demasiada balada, eso sí, con una orquestación increíble en la que domina la sección de cuerda, piano, guitarras, coros que son casi gospel, pero para mí, en mi opinión, es muy lento. Y las canciones, a veces la duración casi de 5 minutos hace que el disco sea un poquito cargante. A los fans, claro que le va a gustar. Sigue cantando bien, aparece mejorado. Pero yo echo de menos sus hits bailables y descarados como el Rock DJ y los vídeos aquellos de chicas despampanantes, súper divertidos y que hacía con Kelly Minogue y todo, porque ahora es como un hombre solitario en la carretera, andando por el desierto. Pero bueno, no está mal, ¿eh?
Vale, así se puede que... regalar para Navidad.
Sí, pero para ponerlo hoy en la radio es un poco cargante.
Aburrido,
pues sí.
Otra cosa.
Entonces os voy a venir con otra novedad que me gusta mucho, que se llama Jamie Cullum, que con su primer sencillo, I'm All Over, de su disco The Pursuit, que se afianza como un referente del jazz vocal actual. Y el éxito de este jovencísimo cantante, tiene 30 añitos,
sí,
es muy gracioso
muy
y muy mono y siempre al piano y demás, pues reside además de no haber sido estos típicos fundamentalistas y rechazar todo lo que no es el jazz y justo tomar otro tipo de sonidos, fusionarlos y con la gran habilidad que tiene en la música, porque es un conocedor y un músico estupendo, hace canciones como las que os traigo hoy y es... el típico cantante que yo contrapongo, por ejemplo, al rollo de Michael Bublé. Uh-huh. O Bublé, o como se diga.
Bublé, sí.
¿Sabes? Mabel. O sea, no tienen nada que ver. Es el mismo, a lo mejor, corte de cantante que las jovencitas.
Pero que no tienen nada,
no tienen nada que ver. Esto para mí es un músico de verdad.
¿Y nos has traído música de él?
Sí, sí. Os he traído I'm All Over, el primer sencillo de The Pursuit.
Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing. How I wish I had never begun, though it should be the last one. And it's dragging me down to my knees, where I'm begging you, please, let me go. Don't you know? That song
left without a warning and took the red eye back to
Bien, bien, bien,
sí,
bien,
bien, Robbie bien, Williams. Bien, al final acaba convenciendo.
I like it.
You like it.
Algo nos estaban diciendo y no sé qué.
Sería algo relacionado con el cine y con Paz Vega.
¿Tú crees?
Paz Vega, sí.
Están locas por saber cómo está Paz Vega. Sobre todo nosotras, las mujeres.
En Triage. Triage. La película,
llama.
Sí, que menudo reparto tiene. Lo digo por lo extraño. Cosas de las coproducciones. Colin Farrell, irlandés. Christopher Lee, Paz Vega... Española.
Christopher Lee se ha levantado de la tumba, claro, porque
sí, sí.
Y menuda... Drácula surge de la tumba. Y 30 años después, Christopher Lee sigue, ¿no?
Sigue ahí, interpretando uno de sus papeles más largos recientemente, porque normalmente solo hace papeles pequeñitos.
Sí, cameos, bueno, digamos, para la subsistencia.
Exacto. Pues, le saca como tres cabezas a Colin Farrell, que en la película él está bastante bien. Ambos dos están bien. Christopher Lee es una presencia que solo verle impresiona. Y una voz, con 84, 85 años que debe de tener, sigue siendo enorme.
Bueno, pues no te digo cuando mordía. Pues quiero decir, cuando la dentadura.
Eso es lo que yo pensaba
al
ver la película. Es
vampiro.
Como, ¿cuándo va a sacar los colmillos?
Bueno. Y aparecían, años 60.
Sí.
Películas de la Hammer y las posteriores.
Sí.
Siempre a las señoras hoy les recetaríamos adipesina. Porque estaban siempre orondas.
Claro.
Para ser más, mordibles,
sangre,
más masticables, en fin.
Más circulación. Sí,
efectivo,
sí, todo tiene una explicación.
Bueno, pues Christopher Lee en realidad solo aparece de la mitad hacia atrás de la película. Su papel es muy relevante, pero bueno, lo que Triage empieza con dos fotógrafos de guerra. Bueno, la película, claro, es una adaptación de una novela autobiográfica de un corresponsal de guerra, con lo cual es una historia, se supone, real. La novela comienza con estos dos fotógrafos en el Kurdistán, en la primera guerra de Irak. Justo antes de que Saddam gasee Halabja y estos pueblos, ¿sabes?
Sí.
Provocando miles de víctimas, justo en esos prolegómenos, en esos momentos previos, uno de ellos se quiere volver, no aguanta más. El otro decide quedarse y algo ocurre. De modo que cuando el otro regresa, el que decide quedarse, Colin Farrell, regresa a Londres, lo hace totalmente traumatizado, con un síndrome, con una depresión enorme, y la película es de cómo va a lograr salir o no de ese apuro. Su novia es Paz Vega, española en la película, y le va a ayudar presentándole a este personaje, Christopher Lee, que es su abuelo, que curó a los criminales de guerra o a los en todo caso a las víctimas de la guerra civil española. Es español también, interpreta un español, Christopher.
Eso sí que es ficción.
Es ficción totalmente.
Ni ha sucedido
sí.
Nunca, aparte que Paz Vega te cura Paz Vega, y si no, no te cura nadie.
No tienes curación.
Por favor.
Sí, la película, ¿cómo es la película? Bueno, Paz Vega me parece que no está bien en esta película. No, su inglés es un poco, se resiente un poco al estar comparado con el de Christopher Lee, Colin Farrell, obviamente. Y bueno,
con el de Christopher Lee quedaría mal hasta la reina Isabel.
Sí, pero él habla español bastante decentito, tiene un par de frases españolas.
Pero
irlandés tiene que hablar el mejor inglés, Colin Farrell,
pues
me imagino.
Sí,
bueno, pero por eso ella hace que es española, me imagino, para tener excusa.
Exactamente, cosas de las coproducciones, hay que meter personajes pues un poco de varias nacionalidades. El director es Dani Stanovic, que ganó el Oscar en 2001 a la mejor película extranjera, y le quitó, por cierto, el Oscar a Amélie, mucho más popular. O sea, que este señor es el responsable de que Amélie no ganase el Oscar a la mejor película extranjera.
Pues chico, yo a Amélie le tengo un poco de manía.
Yo también.
Muchísimo.
Yo también.
No,
es como dedícate a lo tuyo, Amélie, que deja un poco a la gente
Amélie,
en paz.
Anda,
una pedorra, ¿verdad?
Por ahí,
sí,
Amélie.
Sí,
estamos
es
de Amélie, tal. Es como el CAC. De Amélie es el CAC, pero en francesita, o sea, insoportable. Abajo, Amélie.
El caso es que se tiene que ir a ver o directamente pasamos al vídeo.
Bueno, la película está bien, se deja ver, es un poco monótona, es poco expresiva, ¿sabes? Un poco, tiene un registro un poco triste y de ahí no se mueve. Se deja ver, como digo, pero podía haber dado más de sí. es una película correctita, justa, ¿sabes?
O sea, un 4.
4.5.
Un 4.5. Pero no llega al 5.
Yo tengo otra calificación. Si tenemos que decir una vez a la semana, elegimos una, ¿verdad? Y sí, no es esta, no
la
es Triage.
La calificación
esta semana
de Isabel
es un poco la del de pueblo,
sí,
ya no.
¿Sí o no? Dice 2012, sí. Bueno, Paz Vega, no.
Puedo hacer otra, que es voy al cine o me espero a que salga en vídeo, o bueno, yo no voy a incitar al pirateo, pero hay personas que mañana tienen esta, que antes de ayer tenían Triage
yo
en su ordenador.
Yo espero al vídeo, pero en el kiosco.
Muy bien.
Por Christopher Lee.
Muy bien.
Pero solo por Christopher Lee, sí, que es un maravilloso actor. Yo creo que después de Sean Connery es lo mejor que ha producido la cosa británica, porque no me atrevo a decir Inglaterra. Uh-huh. Pues encima Sean Connery, aparte de darle al Malta, sí, el separatista escocés, que ya es el colmo.
Malta, y puede que a otras cosas también.
Ah, sí.
Sí, creo, pero
claro,
bueno.
Claro, las malas costumbres, sí, como a mí se cero.
A mí, que era mi James Bond favorito, sí, dije, pues después de conocer todo esto de su vida personal, creo que prefiero a Roger Moore.
Hombre, sí, tampoco hay que... Mejor es el de ahora, Daniel Craig.
Es el mejor.
El
Yo
mejor.
Creo que las dos que lleva,
el
a
mejor,
pesar de que la última era un poco regulín, sí, él está magnífico.
Pero sí, señor, volví a ver el otro día, no sé por qué. Debe ser, estaré yo empezando a ampliar mis horizontes afectivos. Pero me puse otra vez Casino Royale.
Es extraordinaria.
¡Qué buenísima! Es, sí, mejor la segunda vez que la primera.
Sí, estoy de acuerdo. Y la tercera te aseguro que es mejor, porque yo la he visto 3 veces. Es una gran película. Yo creo que la mejor de James Bond. Y van 22, 23
películas. Sí, señor.
Películas.
Sí, señor.
Hacemos la última pausa.
Sí.
Recordamos ese correo electrónico. 20 entradas tenemos. 10 para el sábado y 10 para el domingo en el Teatro Lara. taquilla@teatrolara.org. Los 10 primeros, afortunados, porque van a poder ir al teatro en Madrid este fin de semana.
Muy bien. Bueno, tenemos, creo, Juanma, que una película buena y una mala, ¿no?
Una buena, voy a empezar por la buena.
Sí.
Bueno, es Cuento de Navidad. Es buena porque es una historia de siempre, es un cuento clásico, no esperéis ninguna novedad acerca de la historia de Mr. Scrooge. Aquí están los tres fantasmas.
Es más, como hay alguna novedad, no voy.
Exacto, es que claro, ese es el encanto de los cuentos, que claro, pueden ser contados una y otra vez y siempre están ahí, son historias clásicas. Lo que ocurre es que contadas con la tecnología más de vanguardia, porque el director de esta película es Robert Zemeckis, que lleva ya 3 películas utilizando esta técnica del motion capture, en el cual siembran la cara y el cuerpo del actor de pequeñas bolitas que un ordenador toma de referencia para su interpretación, y luego pasarlas a cinta por ordenador. ¿Habéis visto Polar Express o Beowulf?
¿Es Monstruos contra alienígenas también o no?
No.
No es la misma tecnología.
Monstruos contra alienígenas
es... salía de Culebra Angelina.
Angelina, exactamente.
Yo vi aquello y ya no quise verlo. Digo, ¿qué? Pero si lo que tiene está de interesante es lo que no tiene de Culebra.
Claro.
Bueno, de Viborón, de Cobra o de... No, Pitón.
Hombre,
no sé qué era.
Es su último desnudo, el de Angelina Jolie, y era digital, ¿no? En esa película.
Bueno, por eso, ¿ves?
O sea, no es 3D con gafas.
Es 3D con gafas. Y sí, os puedo garantizar que en esta el efecto sí funciona. Hablábamos de Destino Final o de San Valentín Sangriento, que es simplemente un sustito, ¿no? Aquí está totalmente aprovechado, porque esto es imagen digital desde el comienzo, es una creación, a pesar de que parte de actuaciones reales de grandes estrellas. Jim Carrey es el protagonista, es Mr. Scrooge. Como digo, el efecto digital te envuelve completamente. Es una película, a pesar de que es Disney y es para niños, es bastante oscurita. El cuento es bastante oscurito.
Bueno, como todo
tiene mucho
Dickens.
Ambiente.
Es que claro, Dickens, hasta lo más tierno, es cruel.
Los cuentos siempre son crueles, exactamente. Sí. Pues bueno, esta tiene una ambientación londinense extraordinaria y es bastante espectacular para ver en cine. El primer plano de la película es una vista aérea de Londres en las que vamos pasando a milímetros de los tejados, pasamos entre ventanas, llegamos a las calles, pasamos a través de carruajes, que es impresionante con las gafas de 3 dimensiones. ¿Cuál es la desventaja de la película? Que no tiene ninguna novedad. O sea, el cuento de Navidad de los fantasmas atacan al jefe.
¿Tú crees que alguien ha leído a Dickens, el cuento de Navidad, Juanma?
Aquí no, es
para la gente
americano.
Es novedad.
No, ni aquí. Sí, bueno, y porque... Yo creo que ya ni en Inglaterra.
Porque
o
antes
sea...
es verdad que había versiones que ponían todos los inviernos por
sí,
Navidad, pero ahora
sí.
No sé qué pasa que no les gusta pasar esa película. Debe ser porque es políticamente incorrecta.
Puede
que
ser.
Salen fantasmas del futuro, del pasado, del presente.
Muerte,
no, lo sé.
No
sí.
Y que es de Navidad. Si fuera el
también,
solsticio
claro.
De invierno, de fábula del solsticio de invierno. Escrita por alguien de la Escuela de León.
Un japonés.
Pues ya está, sí.
Sí, bueno, porque es una historia, en realidad, es una historia de terror.
Claro.
Con final feliz, pero es una historia de terror. Yo
¿desde
creo que
qué
está
edad,
bien.
Más o menos? 8 o 9 años.
Puede que a los más pequeñitos les dé algún
susto.
Sí, no,
es que sobre todo el susto.
Sí.
Sí, y como digo, el director es Robert Zemeckis, que hizo Regreso al Futuro, Roger Rabbit, es un tío que siempre ha estado a la vanguardia de todo esto. La técnica es impresionante, se ve espléndidamente. Y los protagonistas, pues Jim Carrey es Mr. Scrooge, con lo cual ya podéis imaginar qué tipo de interpretación hace. Casi
sí.
Parece, cuando se vuelve bueno, casi parece que está más loco que otra cosa.
Bueno,
pero es divertido.
Esa es la
además,
buena.
Jim Carrey de bueno tiene que estar loco.
Sí, además no, es que en realidad está loco, sí.
Sí, yo tengo esa impresión, sí, sí.
Sí. ¿Y la mala?
La mala.
La peli mala.
La peli mala, 50 hombres muertos. Es una película que empieza bien, está bien visualizada, está bien rodada, pero no convence el argumento. Está también basada en una novela autobiográfica, en este caso de Martin McGarland. Este señor era un caco que acabó por vicisitudes de la vida infiltrado en el IRA a cargo del MI5. Ayudó a salvar bastantes vidas, a evitar bastantes atentados, pero claro, esta es la típica historia del infiltrado. Habéis visto la de Scorsese, ¿no?
Sí, qué gran película, por cierto.
Estupenda, sí. También mejora, igual que Casino Royale, cada vez que la ves, ¿eh? Bueno, pues este señor tuvo que también cometer bastantes atrocidades, en fin, el drama de del infiltrado, iba a decir, de a cargo del MI5, que su jefe es, me estoy haciendo un lío, Ben Kingsley, uh-huh. Que está muy bien en la película, pues este muchacho se tiene que ir metiendo cada vez más en el IRA y se va ensuciando. Claro, luego cuando tiene que salir, acaba enemistado con todos, porque el MI5 no le va a proteger,
claro.
Y el IRA le va a perseguir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues no lo voy a contar, porque tenéis que ir a ver la película si queréis verla. Pincha en que no convence. Se introduce en el IRA muy fácilmente, demasiado fácilmente. La relación paterno-filial que tiene con el personaje de Ben Kingsley no acaba de funcionar, aunque ellos dos están muy bien, pero uh-huh. La película no les deja, digamos, desarrollar eso. Cosa que Infiltrados,
pues
sí que y no te crees demasiado la película. Bien rodada, pero no es convincente.
¿Tiene este problema en las películas sobre terroristas que acabas cogiendo, que intentan que quieras coger cariño al terrorista o no?
Hombre, digamos que los humanizo un tanto, pero yo no les cogí ningún cariño. En ese sentido no me generó ningún problema.
Es una costumbre también, ¿verdad?
Bueno, eso sobre todo cuando hacían cine aquí, La fuga de Segovia, estas cosas de Manuel Uribe y tal.
Sí, la película se parece un poquito a El Lobo, que seguro que la habéis visto. Tiene esos mismos lugares.
Sí, pero es muy difícil que salga. Salió Michael Collins. Uh-huh. Bueno,
sí, también con el tema.
Pero es muy difícil, ¿eh? El infiltrado es de las pocas cosas que he visto yo, digamos, para la sensibilidad moderna,
sí.
Que funcionan. Porque luego está el terrorismo anarquista clásico, uh-huh. Pues eso sí, eso funciona, porque un minero que le han cerrado, han apaleado a su
sí.
hermano, han violado a su hermana, entonces el minero naturalmente mata al dueño de la mina y lo tira por una vagoneta, tú aplaudes, bien, bien. Pero claro, estas cosas sutiles, en que ya llega un
yo
momento en que el infiltrado no sabe muy bien qué,
¿dónde
de
está
qué es infiltrado.
La de Harrison Ford con Brad Pitt, no recuerdo
la
el título.
La sombra del diablo.
Que acabas cogiendo cariño a Brad Pitt, que era terrorista del IRA. O sea, es algo absolutamente...
Bueno, pero ahí es porque tenían la tendencia típicamente
americana.
¿De dónde recoge
claro.
dinero el IRA? Pues de los idiotas
irlandeses,
de Estados Unidos.
Claro, de los inmigrantes.
Claro.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Tenemos buenas pelis este fin de semana.
Oye,
por lo menos podemos
sí,
ir a ver
sí,
dos.
Sí, 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 sí. Una de catástrofes y otra de susto. Bien, bien.
Y otra de pesadillas. Eso, catástrofes, pesadillas, lo que nos gusta. Federico, la vida
muy
misma.
Bien, muy bien, pues.
Menos mal que viene Pedro Madera ahora con quesucos de Liébana para levantarnos el ánimo. Y dos ganadores de la panera WMF.
Ya tenemos.
Completamente. Ya hay panaderías y ha sido completamente al azar, ¿eh? Hay que decir que no tenemos notario,
nosotros...
pero tenemos buen corazón.
¿Y tú por qué tienes que decir que no tenemos notario?
Bueno, o sea, que no tenemos notario en este momento en la mesa,
¡ah!
Sentado. ¡Hombre! Aquí tenemos de todo.
No, todo lo esto, incluso los notarios, se hace por un software, ¿eh? Lo digo porque luego
sí,
dicen,
son
y las
números
canciones
aleatorios
de Allanta que hay 100.000, pues vas a un software, claro. Pling. Bueno, son las 12. Noticias a la mesa y luego Madrid.